En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía. Darío Gómez es Caracol Radio.
Madres, saludándoles en vivo y en directo para compartir con ustedes este inicio de jornada desde Cali, desde el Valle del Cauca. Estos minutos antes de que comencemos el noticiero de la mañana con todo el recorrido por Colombia y el mundo. Vamos a compartir, como siempre, con los personajes, con los temas y que nos concitan hoy inicialmente al Día de las Madres. Y esta canción, Mamá, del grupo Bahía.
Madre querida, a ti damos las gracias por el cariño, el amor, la vida de esta casa, por la verdad, la alegría y la esperanza. Brindar amor siempre ha sido tu enseñanza y al Dios del cielo el corazón no se cansa. Para pedirle que bendiga tu fragancia, te digo, madre, que aquí o en la distancia, al ver tu risa siempre gozará mi alma.
Hoy seguramente con la mamá a la distancia, porque tenemos que protegerla, porque no hemos podido volver a verla, porque hay que cuidarla. Pero vamos a tratar de comunicarnos con ella por el teléfono, por las conexiones a través de pantalla, en la internet. Siempre tenerla presente y cuidarla ante todo. Para los que no la tienen con vida, orar por ella, una flor a la distancia. Para mamá trabajadora, mamá de hogar, para la mamá profesional, para la mamá que está allí siempre, la que no falta. Un día feliz para todas las madres. Desde Caracol Radio se los deseamos en este comienzo del domingo. Comenzamos el personaje de la semana porque queremos contarles hoy cómo se está preparando el Valle del Cauca para lo que ocurrirá mañana, cuando se reabran muchas de las empresas que han logrado la autorización y que va a significar la salida a las calles de la ciudad de miles y miles de trabajadores, hombres y mujeres, que van a sentir la alegría de poder volver a producir, pero también el temor de salir a tener que enfrentar y batallar en las calles de Cali con el COVID-19, con el coronavirus. Queremos saludar a esta hora y le agradecemos que nos atienda muy temprano a la Secretaria de Salud del Valle del Cauca, a la doctora María Cristina Lesmes. Doctora María Cristina, un feliz día para usted. Y en casa, las mamás, muy amable por atendernos, gracias.
Buenos días, Darío, para usted y sus oyentes.
¿Cómo se prepara el Valle del Cauca en materia de atención en salud y en materia de recomendaciones con la reactivación económica que se proyecta comience a partir de mañana?
con preocupación porque el haber más personas circulando hace más difícil el control de la transmisión del virus. Con confianza en los empresarios y en los dueños de establecimientos que nos van a ayudar a hacer medidas de control, a manejar protocolos de bioseguridad que ya fueron aprobados, y con una preparación para la supervisión de lo mismo en todos los municipios y en Cali. Pero quisiéramos que fuera esto un cuidado general de responsabilidades individuales, que cada persona que salga entienda el riesgo que corre al salir y sobre todo al regresar a casa. Tratemos de salir lo menos posible y las personas que van a empezar a trabajar, tener todas las medidas de seguridad en la ida y en el regreso, sobre todo en el regreso a su casa, entendiendo que debe proteger su familia porque al haber estado en la calle han estado expuestos. Y nosotros tenemos pues intensificada la vigilancia epidemiológica y estaremos contando ya desde este lunes caso a caso, porque desde la semana pasada hubo ya una apertura y todavía no sabemos cuáles son las consecuencias.
Doctora María Cristina, hablemos de ese hombre o mujer que va a salir a trabajar mañana. En la parte práctica, en ese paso a paso que debe hacer desde que sale de su casa, cuando llega a la empresa, cuando regresa, que usted mencionaba, quisiéramos que nos hiciéramos un imaginario y también que ese trabajador y trabajadora que nos está escuchando a esta hora sepa qué es lo que tiene que hacer, qué es lo más responsable que debe hacer.
Muy importante no quitarse tapaboca, que este debe tapar nariz y boca y tener conciencia de dónde se ponen las manos. Al llegar al trabajo, lavarse las manos. Al salir del trabajo, lavarse las manos. Y al regresar a casa, entrar directamente, quitarse los zapatos en la puerta y directamente a una ducha, quitarse toda su ropa, bañarse de la cabeza para abajo y después sí, entrar en contacto con su familia después de un muy buen baño y sobre todo una limpieza exhaustiva de manos. Idealmente que la ropa que se tiene en el trabajo no sea la que se trae para la casa. Si no es posible cambiarse al salir del trabajo, hay que cambiarse al entrar a la casa y no entrar en contacto con su familia. Nos vemos todos los que salimos y entramos en los portadores posibles de la enfermedad. Por eso el tapabocas es fundamental y empezar a hacer conciencia de todas las veces que uno se toca la cara. Porque uno toca el tapabocas con las manos y después se toca los ojos y ahí perdimos el ánimo. En el tapabocas, en la parte de afuera del tapabocas, va a quedar la contaminación. Entonces el tapabocas no puede tocarse por fuera y sobre todo tenemos que aprender a difícil, pero hay que aprender a no tocarnos la cara.
El que se queda en casa, ese que sale a la puerta y despide a su hijo, a su esposo, a su esposa, el hijo que despide a la mamá, ¿qué decirle a ese que se queda en casa? Reiterémoslo.
Que al regreso debe generar un espacio hasta que la persona que llega no se cambie de ropa, se bañe y no toque absolutamente nada. Tenemos que tener límpido diluido en agua para trapear el piso, tenemos que tener alcohol para limpiar los picaportes de las puertas. Entonces, es estar pendiente de qué tocó el que entró para poder hacer la limpieza posterior. Yo preferiría que no usaran guantes. Los guantes son una falsa tranquilidad. Es mejor tener conciencia de dónde se ponen las manos y lavárnoslas permanentemente. Y aprender a no bajarse el tapabocas, a no tocar el tapabocas por fuera y a no tocarse la cara.
Doctora María,
eso daría ejercicio de nuevas costumbres. De no sabíamos vivir sin saludarnos, sin darnos besos, sin tocarnos, sin acercarnos. No sabíamos, nunca habíamos implementado el lavado de manos como una medida estricta de aseo y de protección. Y tenemos la costumbre de tocarnos la cara todo el tiempo. Entonces es un cambio de hábito que no es fácil, pero solo la barrera física y el lavado de manos es la contención segura contra el COVID.
Doctora María Cristina, sale el trabajador, la trabajadora, además de todas estas recomendaciones del paso a paso, del cuidado, de la bioseguridad, reiterar que los que nos quedamos en casa, nos quedamos en casa, no es porque salieron ellos a trabajar, también tenemos nosotros la opción de salir y ya entonces todos en la casa para afuera.
Yo creo que este fin de año que nos falta, este pedazo de año que nos queda todavía es largo, vamos a tener COVID circulando y vamos a tener que estar protegidos. A nosotros nos cambió el estilo de vida y tenemos que aceptarlo así. Sale a la calle el que necesita salir únicamente, los demás nos quedamos en casa. Y el que sale a la calle se cuida al salir y se cuida al regresar, porque ese es el portador del virus. Desde luego todas las medidas de bioseguridad en el trabajo, desde luego aislamiento social, yo tengo confianza en que los empresarios y los industriales nos van a ayudar, porque ellos además son los más interesados de no tener su población enferma. Y nosotros estaremos vigilantes a los cambios que ocurran con esta salida. Si todos nos cuidamos y todos somos responsables, vamos a poder salir de esta circunstancia con menos número de pérdidas, que es lo que más lamentaría.
Esas empresas que entran en actividad, imaginémonos en una planta donde está esa empresa que reactiva sus jornadas, ¿allí qué debe existir? ¿Cómo debieron prepararse? ¿Qué deben tener esos empresarios?
Deben tener espacio entre un trabajador y otro, por lo menos 2 metros. Es decir, que debieron haber ampliado los puestos de trabajo o quitar uno de por medio. Deben garantizarnos que hay agua, jabón y toallas de papel permanentemente. Debe haber interrupción de la rutina cada 2 horas para permitir, por uno, el movimiento y por otro lado el lavado de manos. Debe garantizarnos el uso de tapabocas y sobre todo debe estar atento a enfermedad o a malestar dentro de sus funcionarios. Una persona que esté incómoda, que no se siente bien, no debe ir a trabajar, debemos hacerle la prueba y recordar que hecha la prueba son 14 días de cuarentena. Tenemos que garantizar esa cuarentena de la persona desde el inicio de síntomas hasta el final, porque es ahí donde se produce la reproducción de la enfermedad sin control.
¿Qué pasa si una empresa de estas o algunas comienzan a manifestar que hay brote? ¿Qué pasa allí?
2 casos en 3 días cerramos.
Es decir,
2 casos en 3 días da para cerrar.
Es decir, hay un síntoma que el empresario detecta en sus controles y lo reporta. ¿En qué momento o cuántos días pasan para que ustedes puedan tomar una decisión que hayan llegado ya a esos 2 casos?
Ese es un trabajo con ARL y nosotros lo que hacemos es búsqueda intensiva, pero necesitamos la cooperación de todo el mundo. La ARL de la planta, como eso se vuelve una enfermedad de origen profesional, tiene que estar atento, porque al 2º caso significa que hay transmisión y hay que por lo menos cerrar el área donde estaban esas 2 personas.
Doctora María Cristina, los municipios pequeños donde se va a reactivar a medida que se vayan cumpliendo las condiciones debidas, son escenarios que no han tenido la presencia del COVID. ¿Puede haber una preocupación de que en ellos no haya una capacidad de reacción o cultura suficiente para enfrentar estas situaciones?
Sí, nosotros estamos en comunicación permanente con las direcciones locales de salud. La Secretaría Departamental los acompaña con mínimo 3 personas de forma permanente. Y nosotros hacemos seguimiento a las muestras que llegan y van, a un registro que se hace a través de un sistema de vigilancia epidemiológico, identificando los municipios. Eso nos significa a nosotros un trabajo preventivo de seguimiento y estábamos o con las direcciones locales de salud para que ellos aprendan a hacer el seguimiento. Estamos tratando de acompañarlos porque sabemos las dificultades de los municipios pequeños. Afortunadamente las comunicaciones nos permiten hacerles acompañamiento desde lejos.
Decía usted esta semana que terminó que ya hay una estrategia para que cuando llegue el pico de incremento de contagios que ustedes proyectan, que proyectan los epidemiólogos, empiece a sectorizarse la atención en cuanto a municipios de un nivel u otro. ¿Podríamos reiterar eso, doctora María Cristina?
Sí, nosotros tenemos el departamento en 6 regiones, está sectorizado en 6 regiones. El norte, que son 13 municipios que tienen que ver de El Cairo, que es lo más arriba, hasta Sasal, hacen parte de la región norte, y el epicentro del COVID ahí es el hospital departamental de Cartago, que es administrado por el San Juan de Dios, y nosotros tenemos ahí una UCI que se llama UCINEJO. El centro del valle, el corazón del valle, el hospital central de COVID es el Tomás Uribe Uribe, que ya tiene una ampliación inicial para lograrnos dar respuesta en la primera fase. El que sigue es San José de Buga, en Buga, que coge los 6 municipios alrededor, entre Cerrito, Carima, Darío y Restrepo, Yotoco, Ginebra. Eso que hay alrededor lo maneja San José de Buga. La siguiente región es Palmira, ahí tenemos el Raúl Orejuela Bueno, la clínica que más nos dará la mano en lo de alta complejidad de Santa Bárbara. Buenaventura con el Luis Arranque de la Plata, que espero que esta semana entreguen las primeras UCI, y una ampliación de camas que ellos ya tienen lista, y 30 camas que ya tienen lista, y el resto se maneja en Cali. Pero esta es una bolsa solidaria, entonces habrá cama en el lugar que haya, no importa donde tenga que llevar los pacientes. Y los hospitales más pequeños, lo que esperamos es que nos ayuden a atender la patología diferente al COVID, para poder concentrar en estos hospitales grandes todos los pacientes y tener la menor posibilidad de contaminación en otros lugares. Los hospitales chiquitos deben hacer diagnóstico, y si la persona tiene factores de riesgo para complicarse, detectarlos rápidamente y llevárnoslo a estos hospitales. Y las personas que, teniendo sintomatología, están en buen estado y no se encuentran signos de alarma, deben hacer cuarentena en su casa.
Doctora María Cristina, para quienes podemos o no entender esto del pico acto, del momento difícil que vamos a poder vivir, no sé si estoy preciso, primera o segunda semana de junio, ¿eso podría usted permitirnos digerirlo un poco más y entender qué es lo que va a pasar en la proyección que hacen ustedes?
Se corrió una semana más, estamos como en la tercera semana de junio, pero desde el 15 de mayo nosotros esperamos que es incrementarse el número de personas que nos aparezcan contaminadas. Nosotros también estamos tratando de incrementar el número de muchos. El problema en las epidemias es que la configuración de la enfermedad siempre tiene una forma de campana. Eso empieza lento, llega a su fase máxima y hace una curvita para descender, como quien pinta una campana. Entonces, el alto de esa campana es porque nosotros estamos tratando de disminuir, y en vez de que la campana sea alta, sea ancha, para que nosotros tengamos una curva más bajita y más prolongada en lo ancho, para que el número de personas que se enferman al tiempo seamos capaces de atenderlas en nuestra red hospitalaria. Si la campana fuera alta y delgadita, íbamos a tener muchísimas personas enfermas al mismo tiempo. En cambio, la queremos bajita y gordita, ancha, para que la movilidad que se va dando entre las personas enfermas sea más lenta, aunque dure más tiempo. Cuando la campana es alta y delgadita, la epidemia dura menos tiempo, es más corta. Nosotros queremos que dure 3-4 meses, pero que seamos capaces de atender a todos los vallecaucanos en el lugar adecuado y luchar por su vida hasta el último minuto, médicamente hablando. Y por eso necesitamos que el número sea más bajito para que dar abasto, aunque nosotros vamos a triplicar el número de las unidades de cuidados intensivos. Y porque adicionalmente hemos encontrado, con los casos que han ocurrido, que no todas las personas necesitan una unidad de cuidados intensivos. Se ha podido comprobar, por fortuna, que el 80% de los casos cursan leves y pueden estar en casa sin poner en riesgo la vida. Que están con mayor riesgo los hombres entre 50 y 70 años, especialmente los que tienen una patología asociada, las personas que son hipertensas, que son diabéticas, que tienen problemas metabólicos, que son obesos, son los que han llevado la peor parte. Por eso les pedimos a esas personas que tienen esas enfermedades crónicas que permanezcan en casa. Nosotros, el Servicio de Salud, todos juntos, la administradora de planes de beneficio, los hospitales, y quien le preste la atención, tratará de dársela domiciliaria para evitar que las personas que tienen más riesgo de perder la vida, pues se expongan menos, permanezcan en casa y nosotros podamos salir de esta pandemia con el menor número de muertes posible.
Que aumenten los casos para este periodo que han proyectado, ¿por qué? ¿Está ya muy propagado el virus? ¿Cómo podríamos entender eso?
Es que esto es un virus de orden respiratorio que nosotros no logramos erradicar. Lo que tratamos es de controlar el traspaso. Entonces, el haber estado encerrados prontamente nos permitió que la circulación fuera siendo más lenta. Pero en Cali ya hay una cosa que se llama circulación comunitaria. El virus está. Y el hecho de usted salir ya lo pone en contacto, no sabemos en dónde. En ciudades pequeñitas, voy a darle un ejemplo, en el Dobio. En el Dobio llegó una persona del extranjero, trajo la enfermedad, él contaminó 3 personas más. Y esas personas fueron muy juiciosas, se quedaron encerradas y ya no hay circulación en el Dobio. Esas personas ya están sanas. La enfermedad pasa. Son 14 días. A los 14 días las personas, el virus se muere en todas las personas y la enfermedad pasa. Entonces usted puede salir a caminar las calles del Dobio con relativa tranquilidad porque no hay circulación. Pero cada vez que usted sale en ciudades como Buenaventura, Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo, usted no sabe dónde está el virus. El virus puede estar en la persona que lo saludó en el supermercado, lo pudo haber dejado en la manija del carrito, lo pudo haber dejado en el picaporte de la puerta que hubo que abrir, lo pudo haber dejado en el transporte masivo, en el espaldar de la buseta. Usted no sabe ya dónde está. Y por eso la contaminación cada vez es más fácil. Y así ocurre en todas las epidemias. Este es un proceso de enfermedad que solamente se termina cuando a todos nos dio y tenemos inmunidad de rebaño, se llama así, cuando el 80, 90, 70, 80% de la población ya tuvo la enfermedad, el virus deja de circular porque ya no encuentra gente vulnerable y aparece por picos, como aparece el Zika, como aparece la H1N1, pero eso se va a tardar por lo menos 6 meses o hasta que aparezca la vacuna. Y solamente aparecerán las personas que somos susceptibles. Entre más circula el virus, más fácil es tenerlo, pero también más rápido llega el fin de pie. Entonces, como es imposible contener, nosotros lo que estábamos buscando era espacio, que empezara a circular el virus lentamente para darnos tiempo. No para acabar la pandemia, esto no lo termina nadie, para darnos tiempo a prepararnos para abrir las camas que necesitábamos, tener el aprendizaje que teníamos que tener, conseguir unos recursos, comprar unas cosas que nos ha costado mucho trabajo para poderlos atender. No para terminarla, para hacer ancha la campana, para que el tiempo de propagación se ampliara en meses y no nos cogiera en un solo pico rápidamente, donde nosotros no podríamos atender a la gente y hubiésemos perdido muchas vidas. Pero esto no se termina, ni siquiera se termina cuando nosotros en 4 o 6 semanas les empecemos a decir que empezaron a bajar el número de casos, que se va haciendo más lento. Tampoco ahí se va a acabar. Eso va a llegar, yo creo que, primero decíamos que a septiembre, este paso vamos a llegar a diciembre. Lo importante es que incorporemos medidas de protección, seamos conscientes que al salir a la calle nos estamos arriesgando y protejamos nuestra familia, nuestra comunidad, especialmente las personas que tienen el peor riesgo de perder la vida por el coronavirus.
Cuando vemos gente en la calle que utiliza mal el tapabocas o no lo utiliza, nos genera angustia, a muchos nos genera una reacción de paranoia frente a ese otro congénere que está allí andando la calle de esa manera. ¿El tapabocas sigue siendo el gran escudo nuestro?
Claro, necesitamos que el tapabocas, en una relación de 2 personas, si las 2 personas usan tapabocas, no hay posibilidad, es mínima la posibilidad de contagio. Si usted no se quita su tapabocas y entra en contacto con una persona que no lo tiene, por favor recuerde que sobre su tapabocas quedó el virus, en su ropa quedó el virus, en su cuerpo quedó el virus, y por eso es que debe lavarse las manos y por eso es que tiene que llegar a quitarse esa ropa y a bañarse, porque hay mucha gente que lo usa mal, se lo ponen para soportar la barbilla, se desfejan la nariz destapada. El tapabocas es incómodo, eso es una realidad. Por eso es mejor que salgamos poco y cada vez que salgamos lo usemos.
El tapabocas será fundamental, usted misma lo ha dicho. Hay personas que no lo usan dentro de la casa. ¿Esa es una buena decisión?
Mientras no haya síntomas, sí. Cuando una persona de nuestra familia se siente maluca, debe irse para su alcoba, encerrarse y solamente salir usando el tapabocas. Pero si usted llega a su hogar, se ha bañado completamente y ha estado muy juicioso con su tapabocas en la calle, no tiene riesgos. el tapabocas es incómodo. Entonces lo que queremos es úselo cuando usted se está cruzando con otra persona que tiene la posibilidad de darle, de dejarle el virus en su cuerpo o en su ropa. Para eso lo usamos. Pero dentro de la casa, si hemos sido juiciosos por su vida, no hay necesidad.
Dos escenas del tema centros de atención, hospitales, clínicas, y en la otra cara, recursos. Primero, ¿estamos preparados? ¿Está tranquila por ese lado?
Sí, yo creo que a nosotros nos faltan por llegar cosas, pero digamos que todo está perfectamente planificado, y en este principio de la pandemia, en este instante, estamos listos. Tenemos el recurso humano, tenemos los insumos, tenemos los elementos de protección personal, tenemos la capacidad para hacer el diagnóstico y tenemos como la primera fila organizada. En la semana siguiente ya me llegan las primeras camas para hacer la ampliación y el ministerio nos debe entregar, yo creo que la siguiente semana, 172 ventiladores, por lo que nos... Es decir, que hemos tenido el tiempo para hacer las cosas. Y lo más importante es que todas nuestras instituciones de salud están listas y que tenemos los elementos de bioseguridad para cuidar nuestro personal. Tenemos miedo, todos tenemos miedo. Tenemos que tratar de hacer las cosas bien, y especialmente lo que necesitamos es que la comunidad nos acompañe, nos ayude, nos cuide, se protejan y nos ayuden a que nuestra campana sea bajita y gorda.
Recursos. Ustedes llamaron la atención al gobierno nacional de que no estaba llegando lo que debía girarse a las IPS, por ejemplo, Hospital Universitario del Valle y otros. Se había anunciado que no iba a haber esa intermediación de esos recursos a través de las EPS, sino de manera directa. ¿De sirvió de algo este llamado?
No, no, nosotros tenemos una cartera que suma 640 mil millones de pesos. Con la primera venta de cartera de la CPS no conseguimos más del 4% de esa plata en el departamento del Valle. Y nosotros tenemos una situación crítica, y es que este mes, como cerramos todos los servicios ambulatorios, nuestros hospitales facturaron el 30 o el 40% de lo acostumbrado. El pago que llegó, si bien fue un giro directo un poquito más alto que de costumbre, no tiene un solo peso de servicios prestados durante el año 2020. Nos están pagando servicios prestados del año 2019. Y esa plata que entra de cartera vieja tiene la obligación de usarse en las deudas de ese momento. Y este mes nosotros logramos pagar la nómina, excepto el San Juan de Dios, en todas partes pagamos la nómina. Pero no tengo idea de dónde vamos a sacar los recursos para pagar mayo. Porque la venta de servicios se bajó, porque no tenemos cómo cobrar y porque las EPS no pagan lo que nos están debiendo, a pesar de haber recibido unos recursos muy importantes del gobierno nacional. El gobierno nacional pagó deuda de no pos del constitutivo, hizo una venta de cartera. Pero las EPS cada vez más se apalancan teniendo su propia red. Han desarrollado una cantidad de organizaciones que, si bien no están a nombre directo, sí sabemos que hacen parte de sus organizaciones y han, pues desde luego, en esa lógica matemática egoísta, pagado los recursos a esas mismas IPS propias. Pero los hospitales públicos, que son los que atienden la población más pobre y vulnerable, no reciben esos ingresos. Nosotros lo hemos dicho, lo vamos a seguir diciendo, lo estamos escribiendo, porque este año va a ser supremamente difícil, adicionalmente porque como la gobernación ya no debe lo que debía en los años anteriores, porque en el gobierno anterior se logró pagar esa deuda grande que nosotros teníamos, no tenemos forma de apalancar los hospitales como lo hicimos los años anteriores.
Doctora María Cristina, en ese panorama hablábamos con algunos asesores de entidades de salud, tanto privadas como públicas, y nos señalaban que otro gran riesgo son pacientes de enfermedades graves, que por temor no han vuelto a sus controles, porque no quieren ir a sus hospitales y a clínicas por el miedo al COVID, pero también por toda esta dificultad que trae el tema de las EPS y los recursos. ¿Eso puede llegar a reventar de alguna manera muy riesgosa?
Claro, esa es la siguiente preocupación. Nosotros estamos trabajando con los nuestros, tratando de hacer atención domiciliaria, pero soy absolutamente consciente de que las EPS no han cubierto su población de riesgo y tenemos gente sin medicamentos, sin control, que son un doble riesgo. en su propia enfermedad y claro, son más complicados para manejar COVID. Venimos trabajando además en empezar a reabrir servicios ambulatorios, que ahí necesitamos la confianza de la gente, porque vamos a abrir los servicios ambulatorios programados, garantizando medidas de bioseguridad, con citas espaciadas, para tratar de recuperar la salud que se ha deteriorado en este tiempo. Quisiéramos, por eso es nuestra estrategia de concentrar la atención en unos hospitales, para que en otros eso esté vacío y no haya posibilidad de contagio y nosotros podamos atender las otras patologías en esos hospitales que están libres de COVID. Se necesita desde luego que nos acompañe tomando todas las medidas de bioseguridad cuando se va a los servicios ambulatorios, tratar de no ir con compañía, a no ser que sea absolutamente indispensable, lavarse las manos, usar las medidas de protección personal y recordar que si en una conversación entre dos personas los dos tienen tapabocas, la posibilidad del contagio es inferior al 3%.
Doctora María Cristina, antes de finalizar, pues estamos en una celebración como la del Día de las Madres. Por ejemplo, usted, familia, ¿cómo lo harán? Si es que podemos conocer, solo para servir de eslabón para lo que usted va, el mensaje que va a transmitirle hoy a los vallecaucanos.
Pues es un día de la madre diferente y triste. Yo busqué hoy rosas para la mía y ya no hay en ninguna parte, porque el COVID no permitió que llegaran. Entonces tendremos una celebración muy íntima, muy familiar, donde no habrá nada distinto a un almuerzo, que no hay nada más, pero bueno, será la forma de recordar a la mamá con mucho cariño. La mía ya no está aquí, a pesar de eso siempre se lo celebrábamos, pero pues ya no pudo ser así. Es una celebración distinta. De otra parte, creo que independientemente de lo que piensen algunos, me parece que es una celebración sentimental, no comercial. Y creo que eso tiene su valor, ¿no?
Estamos de acuerdo con ello. ¿Qué decirle a los vallecaucanos finalmente? Ese mensaje aquel de que ni se nos ocurra visitar a mamá para no arriesgarla.
Exactamente. Hoy el amor es de lejos. A eso hay que llamarla, hay que decirle todo lo que se le quiere y dejar el abrazo, yo creo que para el fin de año.
Doctora María Cristina, muchísimas gracias por este tiempo y por poder desmenuzar un poco lo que va a pasar mañana y de lo que se nos viene más adelante en medio de esta contingencia en materia de salud para los vallecaucanos y los colombianos y la gente en el mundo.
A usted muy amable por el espacio, recordarles a todos que tapabocas y lavado de manos son las únicas barreras evidentes que nos logran alejar un poco el coronavirus.
Muchas gracias a la doctora María Cristina Lesmes por atendernos a esta hora en este domingo, en el personaje de la semana que concentra las diferentes facetas. Casi siempre queremos es que nos proyectemos, que nos preparemos, poder orientar y prestar un servicio para lo que va a ocurrir al día siguiente cada vez que se nos van renovando las noticias en torno a la emergencia y a la pandemia por el COVID-19. Vamos a conectar esta hora con Erney Aldana, nuestro compañero periodista de Caracol Radio, porque queremos ver la faceta de las empresas, ejemplos, modelos de las mismas, de las que van a reactivar, de las que se están preparando. Erney Aldana, muy buenos días.
Darío, muy buenos días para usted y para todos nuestros amables oyentes en este personaje de la semana que compartimos cada domingo. Y lo compartimos en esta oportunidad con los gremios de la producción y con todos los empresarios que son los que generan empleo, especialmente aquellas micro, pequeñas y medianas industrias que hoy sufren las consecuencias de esta cuarentena asociada con la pandemia del coronavirus. Nuestro invitado en esta oportunidad es un empresario de gran trayectoria y con una visión empresarial que viene de familia. Hoy está al frente de una gran empresa como es Aritex, especializada en la fábrica de prenda de vestir. Hablamos de Albeiro Aristizábal, quien además es presidente de Grecocentro y miembro de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Confección. Albeiro, tenga usted buenos días, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación.
Buenos días, Erney, y a toda la audiencia de Caracol. Es un privilegio poder compartir con ustedes, poder contarle todas las historias, experiencias y fortalezas que esta pandemia nos deja al sector empresarial y sobre todo a nosotros, que tenemos sentimientos, dolores, tristezas, preocupaciones, miedos y oportunidades en cada una de estas etapas.
Albeiro, hablemos un poco de sus inicios como empresario. Tenemos entendido que fue en la ciudad de Medellín, pero su vida exitosa ha sido aquí en la ciudad de Cali.
Hombre, cuando de pronto en los tiempos por ahí del 89, 90, vimos una gran oportunidad en la ciudad de Medellín en unas camisetas Kichir que estaban vendiendo y comenzamos a comprarlas y a venderlas acá. A raíz de la gran acogida que tuvimos, vimos que nuestros proveedores nos estaban quedando mal y ahí comenzamos a elaborar y a buscar alternativas y ahí fue donde fuimos haciendo y empezamos con una empresa que se llamaba La Bodega de las Camisetas. Y comenzamos a hacerle diseños de estampados, bordados, y ahí fue donde fue creciendo, y gracias a Dios hoy tenemos la empresa Aitez y otras empresas alrededor de ellas como el Templo de la Moda, que ya es comercialización de prendas de vestir al consumidor final.
¿Cuántos empleos está generando hoy la empresa o la compañía? Porque esta ya se creció, Albeiro.
En este momento, en todo mi pool de empresas, generamos 1.200 empleos directos y más de 7.000 empleos indirectos, que yo los llamaría directos, porque son talleres de confección que nos trabajan a nosotros, que si no les mandamos productos están parados. No son directos con nosotros porque son de talleres, pero dependen 100% de nosotros.
¿Y cómo están ustedes, los empresarios, preparados para este lunes, cuando se reactiven nuevos sectores de la economía?
A ver, nosotros como manufacturemos, arrancábamos desde el 27 de abril, podríamos arrancar, la verdad no lo hemos podido hacer al 100% porque pues, si no hay comercio no hay venta. Pero hay unos sectores que comienzan como el mayoreo. Nosotros tenemos un canal de mayoreo y ese va a poder comenzar a despachar. Es duro, a nosotros nos ha afectado mucho, pero también en medio de esta pandemia hemos podido encontrar la clase de colaboradores que tenemos, donde han puesto su granito de arena para poder sacar adelante este proyecto y poder llevar esta pandemia de la mejor manera. Entonces, esa es la invitación. La invitación es que nos reinventemos, que no nos quedemos ahí, que busquemos y que el lunes los que podemos comenzar a generar ese empleo, lo generemos con una condición, que tengamos los protocolos muy bien implementados.
Usted además es presidente de una agremiación que reúne a los comerciantes del centro. Todavía no han sido autorizado el comercio al detal para abrir sus puertas, pero ya se vienen preparando con medidas de bioseguridad. ¿De qué forma lo están haciendo?
Como presidente del Grecocentro también te cuento que ya estamos preparando los centros comerciales, tienen lavamanos a la entrada, tienen zona de certificación tanto de mercancía como de ellos, tienen control con caretas, todo lo que quieran los centros comerciales, le estamos colocando unos acetatos a los locales que pueden atender para que tengan esa confianza y para que el consumidor final entienda que esto no ha pasado, que lo que hay es una medio apertura del comercio, pero tenemos que ser responsables y pedirle a la ciudadanía que seamos responsables con lo que estamos haciendo y con lo que el gobierno nos está invitando a dar paso, poco a poco, para levantar la economía.
Ustedes, los empresarios, en el caso puntual del sector manufacturero, en medio de la pandemia, comenzaron a producir tapabocas en buena cantidad, pero las cosas cambiaron porque los que estaban produciendo no reunían ciertos requisitos. ¿Qué pasó allí, Albeiro?
Habíamos entrado a un sector que comenzamos a hacer tapabocas cocidos y hoy ese sector se está acabando porque no nos quieren comprar tapabocas cocidos, sino que nos están exigiendo que solo sea tapabocas termosellados. Entonces, lo que habíamos avanzado un poco, ya lo retrocedimos. Entonces, yo creo que vamos a quedar a la par con lo que va a entrar.
¿Y eso que ha representado para usted esta serie de obstáculos, Albeiro?
Todo ha sido obstáculo, porque, por ejemplo, dijeron que no necesitaban Invima y las contrataciones nos dicen que sí necesita Invima. Nos dijeron que no era termosellado y las contrataciones nos dicen que hay con termosellado. Esto sí es un llamado, de verdad, de corazón, se lo hacemos a las personas que tienen que ver con esto. No sé si es que hay detrás de esto unas intenciones para que solo se compre el termosellado, qué es lo que buscan, pero si vamos a empezar así con las clases que tienen la oportunidad de mover la economía de Colombia y van a bloquear, téngalo por seguro que no solo para esto y no para muchas cosas no lo vamos a poder lograr. En estos momentos que ha visto que el tapabocas cocido puede ser una oportunidad para arrancar la economía, sectores nos frenen porque tiene que ser cocido. Invima ya dijo que podía ser solo cocido o termosellado, pero ellos dicen que solo es termosellado, entonces ahí nos ha afectado.
Pues esas son algunas de las dificultades que han tenido que sortear la comunidad en general, pero especialmente los empresarios, los micro, pequeños y medianos industriales, como consecuencia de esta cuarentena ordenada por el gobierno nacional para frenar el avance del coronavirus. Albeiro, muchísimas gracias y que pase buen día.
Gracias, Carmen, a usted por darme esta oportunidad y quiero terminar con algo. Es la oportunidad de que ayudemos a los demás, de que seamos solidarios. Ayudemos a las demás personas. Alrededor de ti hay alguien que necesita una ayuda. Puede ser de un consejo, puede ser de un alimento o puede ser algo que necesite. Ayudémoslo. Eso es lo que nos invita hoy esta pandemia. Quedamos solidarios.
Albeiro Aristizábal, presidente de Greco Centro, miembro de la Cámara Colombiana de la Confección y hoy al frente de una importante empresa que genera más de 1.200 empleos aquí en el personaje de la semana.
Ernei, muchas gracias. Y hablamos de empresas. A propósito de ello, ¿cómo ha sido ese proceso con las empresas para inscribirse, para lograr la autorización, la luz verde para poder desde mañana abrir sus producciones? Doctor Juan Diego Flores, secretario de Infraestructura Vial y Valorización, quien es la persona que ha estado a cargo asignada por el alcalde de Cali para toda esta tarea. Muchas gracias por acompañarnos y un buen día.
Muy buenos días, Darío. Muchas gracias por la invitación. Primero quiero desearles a todas las madres, incluido la mía, a mi esposa, a todas esas esposas, abuelas, que son madres, desearles un muy bonito día, que por favor lo pasemos en paz, que por favor el mejor regalo que le demos a nuestras madres sea cuidándolas a todas, para que podamos seguir compartiendo con ellas en algún momento donde podamos volvernos a ver.
Doctor Juan Diego, ¿cuántas empresas están ya preparadas? ¿Qué diagnóstico tienen de lo que ya en materia de reactivación económica vamos a tener?
Nosotros esperamos que más o menos 11.500 empresas que hacen parte de las nuevas excepciones que el Gobierno Nacional ha querido habilitar. De esas 11.500 empresas, el 30% pueden estar en sectores de manufactura y 70% en comercio. Nosotros esperamos que eso impacte la economía con más o menos unos 120 a 150 mil trabajadores nuevos que irán ingresando progresivamente a la cadena económica que hemos venido reactivando.
Doctor Juan Diego, ¿cómo ha sido ese proceso para que estas empresas cumplan y estén listas para las actividades?
Lo más importante que debemos recordar es que el procedimiento se hace a través de la página de la alcaldía. Pues primero, su plan de bioseguridad, que debe estar conforme a las resoluciones por parte del Ministerio de Salud, la resolución 666, en la cual están todos los protocolos para los diferentes sectores. Lo segundo es que deberá inscribir a los trabajadores con los cuales quiere adelantar la labor en su empresa y inscribir a los proveedores con los cuales usted va a adelantar si tiene cadena de suministro. Si no tiene proveedores o realmente no tiene cadena de suministro, le solicitamos que incluya el archivo en blanco para que pueda habilitar el botón guardar y poder registrar su empresa con todos sus trabajadores. Seguido a eso, tendrán la posibilidad de habilitar el módulo, que es el módulo de trabajadores. ¿En qué consiste el registro del trabajador? Consiste en que debe llenar la encuesta de salud en donde nos manifieste cuál es su estado de salud inicial antes de iniciar labor, que nos manifieste si de pronto ha tenido fiebre, si de pronto ha tenido contacto con un paciente positivo, si ha tenido alguna enfermedad previa que lo incluya como paciente de alto riesgo y que también nos incluya su edad. Esos datos son muy importantes porque cuando contestemos esa encuesta, el robot del algoritmo que tiene el programa va a identificar si usted es un paciente o una persona que tiene la posibilidad de salir a trabajar y no tiene riesgo. En ese caso le daremos un pasaporte sanitario digital verde. Y aquellas personas que contesten que tienen comorbilidades, que tienen también problemas previos, que tienen una edad avanzada, claramente por su alto riesgo nosotros no le podemos generar el pasaporte porque debemos seguir los lineamientos y ayudarlo a que se cuide. Y aquellas personas que de pronto nos dejen algún síntoma o alguna traza de un paciente que pueda ser potencial en el COVID, claramente tampoco podrá obtener su pasaporte. Estos dos últimos, últimos grupos poblacionales, uno que es el de alto riesgo, pues lo combinamos a que haga teletrabajo, y el último grupo, el que ha tenido alguna trazabilidad previa por algo del COVID o el sintomático, lo registramos en una base de datos que es compartida con Salud para que Salud haga seguimiento de estos pacientes. Esa es una otra de los objetivos de esta plataforma, captar la salud inicial del trabajador. Es muy importante que los trabajadores sepan que no hay que mentir en esa encuesta, porque estoy declarando responsablemente bajo juramento cuando contesto la encuesta.
Doctor Juan Diego, ¿cuál ha sido el balance hasta ahora de los grupos de empresas y la población de trabajadores que habían logrado obtener pasaporte y que comenzaron sus actividades en los días anteriores?
En los días anteriores, más o menos, si podemos hacer un corte este sábado, el sábado que pasó, podríamos tener alrededor de unos 165,000 trabajadores que han inscrito, o sea, han ido inscribiendo en la página. Pero de esos 165,000 que se han ido inscribiendo, más o menos 115 han tramitado su pasaporte.
Pues doctor Juan Diego, muchísimas gracias por dejarnos conocer este panorama y que ojalá todo salga bien y que la gente no se arriesgue y cumpla todas las normas.
Por último, Darío, me gustaría compartir solamente dos cosas con ustedes. Lo primero, digamos, datos que son un poco relevantes de la inscripción que hemos tenido, en más o menos día y unas horas. Más o menos del sector automotor se nos han inscrito 127 empresas con un registro de 1.680 trabajadores, 22 empresas relacionadas con los medios de computación o mantenimiento de equipos electrónicos con unos 100 trabajadores, 159 empresas del comercio que tienen un grupo poblacional grande de 4.375 trabajadores y 4 empresas de lavandería que nos han inscrito 33 trabajadores. Y por otra parte, quiero contarles que es muy importante que esto se haga de manera progresiva. Recuerden que nosotros tenemos también la posibilidad de tener solamente el 35% de ocupación en el transporte público, y lo que queremos es que nosotros, a través de los horarios diferenciales que hemos propuesto para manufactura y comercio, podamos nosotros aplanar esa hora pico del mío para tratar de tener una disminución en una posible cadena de contagio. Entonces, lo más importante, Darío, es la pedagogía, cuidarnos colectivamente y saber que es responsabilidad de cada uno y de cada empresa la aplicación de los protocolos para el cuidado de las personas que ingresan a la actividad económica.
Doctor Juan Diego, pues muchísimas gracias. Muy amable por atendernos en este día.
Muy amable a ustedes y que pasen un feliz Día de la Madre, todas nuestras madres de Cali.
Muchas gracias, Juan Diego Flores, el secretario de Infraestructura Vial y Valorización de Cali. Y otro ejemplo de empresas para que destaquemos lo más importante o de lo más importante que hay en el Valle del Cauca, y una de ellas es el sector del calzado. Ernei Aldana.
Darío, la industria del calzado en el Valle del Cauca es una de las más competentes del país, no solo por ser una de las de mayor y mejor calidad, sino por lo económico. Esos factores le han dado gran representatividad a nuestra región en el mercado nacional y en el exterior. El Valle del Cauca es el segundo exportador de calzado en Colombia después de la ciudad de Bogotá. Hoy las cosas son a otro precio. El coronavirus puso a este renglón de la economía a caminar muy mal. Pero hay liderazgo, hay positivismo, hay mucho interés de salir adelante por parte del sector empresarial. Saludamos a Humberto Romero, él es el presidente de Univac, que es el gremio que reúne a los comerciantes del cuero y del calzado en el Valle del Cauca. Señor Romero, tenga usted buenos días, bienvenido y gracias por acompañarnos en el personaje de la semana.
Muchas gracias, Ernei, por su invitación y aquí a sus órdenes para comentar un poco sobre qué está aconteciendo en nuestra cadena productiva.
¿De qué orden es ese impacto de la cuarentena para la industria del calzado?
Realmente hemos tenido una afectación muy alta porque nosotros estamos en el sector que tiene que ver con la moda, de las tendencias, y tenemos unos ciclos en el año que son el Día de la Madre, el Día del Padre, el Amor de Amistad y diciembre fundamentalmente, y en esos cuatro picos nos preparamos toda la cadena, curtidores, manufactureros, para entregar al mercado los productos que nosotros desarrollamos. Difícilmente al iniciar el año apenas estamos en el proceso de consolidar las nuevas colecciones, de empezar a generar los nuevos productos. Lo que quiere decir Ernei es que nos frenamos totalmente, iniciando el año nos frenamos en su totalidad y los compromisos que traíamos están viendo muy dificultoso cumplirlos, porque al no haber facturación, al no haber flujo de caja, Ernei, pues nos encontramos que tenemos que, esos costos que ya venían, tenemos que cubrir los colaboradores que traíamos, a empezar a mirar cómo les pagamos su nómina, y en general entonces todos los recursos están agotándose al extremo de que hay serias dificultades financieras que afectan directamente contra el patrimonio que hemos construido a través de los años.
Ustedes a comienzos de cada año se preparan para responder a una fecha tan importante como es el Día de la Madre. Hoy es el Día de las Madres. No podrán ni producir y menos agotar existencias porque no tienen a quién vendérselo, bueno, a no ser que sea por internet o por otra plataforma electrónica, que no será lo mismo, señor Romero.
Totalmente, Rey. Este Día de la Madre va a tener una cosa muy especial, que vamos a poder disfrutar los que estamos en la casa o los que están cerca de su madre allí, podrán contemplarla, acariciarla en el día, alguna cosa, la parte espiritual del amor que todos tenemos por nuestros mayores, pero en la parte económica que tiene que ver con las empresas, sí, definitivamente un desastre, porque como dije inicialmente, este es uno de los picos comerciales del año y no se va a poder llevar a cabo. Muy pocas empresas pudieron aprovechar esta situación, algunas del comercio, entonces creo que tendremos que seguir, eso hace parte de la cosecha de pérdida.
El gobierno nacional el pasado 27 de abril ordenó la reactivación del sector de la manufactura junto con el de la construcción. ¿Ustedes como industriales del calzado ya están en esta reactivación? ¿Ya arrancaron o aún no?
No, Ernesto, no hemos podido arrancar. Para darte una idea de cómo lo estamos viendo, en un universo de 149 empresas, encontramos que solo un 20% pensaba que en abril podía arrancar a raíz de esa autorización. Un 25% más o menos pensaba que en marzo, en mayo, perdón, otro 25% en junio, y un universo de un poco más del 30% a partir de junio realmente no sabe, no tiene idea si va a poder continuar, cómo va a poder hacer. Ese es el panorama que nosotros estamos viendo, y ese 21% que dije que podrían abrir en abril, realmente eso es un universo de alrededor casi de 25-30 empresas, solo la mitad han podido realmente empezar a hacer alguna actividad.
¿Y qué esperan ustedes del gobierno nacional para superar esta crisis originada por la pandemia del coronavirus, don Humberto?
Estos créditos que se están entregando, nosotros creemos que debe haber una mayor participación, no de la banca comercial normal de primer piso, sino que estos recursos que están llegando de Bancoldes los canalicemos a través de del Banco Agrario o de Arco, que es una institución derivada de Bancoldes, que se convierta en un modelo de primer piso en donde esos recursos realmente se puedan canalizar por allí.
Don Humberto, ha sido usted muy amable, muchas gracias por aceptar esta invitación aquí en el Personaje de la Semana. Muy amable y que pase buen día.
Muchas gracias a usted, René, y el mensaje final, colombiano, comprémosle a la industria nacional, y así esa será una manera como podremos salir adelante todos.
Humberto Romero, presidente de Univac, gremio que reúne a los industriales del cuero y el calzado, aquí en el Personaje de la Semana.
Ernei, muchas gracias. Dos extremos, dos ejemplos de los empresarios en un panorama que hemos querido mostrar en este Personaje de la Semana hoy, domingo. Deseamos un feliz día a las madres. Muchas gracias por escucharnos. Cuídenlas, protéjanlas. Hoy es el día para eso, y que haya un buen comportamiento. No se olviden que estamos con ley seca permanente, y tendremos toque de queda después de las 10 de la noche de hoy hasta el día de mañana, muy temprano, 5 de la mañana. ¡Feliz día a las mamás!
Madre querida, a ti damos las gracias por el cariño, el amor, la vida de esta casa, por la verdad, la alegría y la esperanza. Brindar amor siempre ha sido tu enseñanza, y al Dios del cielo el corazón no se cansa.